La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, nos habíamos comprometido con el secretario de Asistencia Social, más bien él se había comprometido con nosotros a tener los resultados de una investigación respecto a estos conocidos como anexos, centros de rehabilitación para personas con algún tipo de adicción, particularmente a las drogas. ¿Usted sabe lo que se dice en torno a estos albergues, los que se han clausurado o donde se ha detectado a gente que vive en condiciones infrahumanas? Así es de que le damos la bienvenida esta mañana a Alberto Esquer, secretario de Asistencia Social, previo a que se vaya la glosa.
Ya empezó la glosa aquí, Gris.
Ah, pues claro, este es mejor que el esquema que tienen en el Congreso del Estado.
Y además
demasiados
aquí
funcionarios salpicando con números, con temas, sin mucho contexto, y horas de comparecencia.
Pero además aquí, en vivo y escuchándonos muchos radioescuchas esta mañana ya de viernes. Buen día, Richard, buen día, Gris.
Bienvenido, secretario. Se va a poner mejor, ¿eh? Secretario, pues platíquenos, ¿cuál es la radiografía que finalmente logró construir el gobierno de Jalisco con relación al tema de los albergues que penosamente, de manera cíclica, se convierten en escenario de casos verdaderamente delicados y quedan expuestos a abusos gravísimos?
Yo creo, Ricardo, que debemos de partir de una realidad y sin ponernos vendas en los ojos. Partir de que ha crecido en México, en Jalisco, en el mundo, el consumo de drogas, el consumo de alcohol. Dos, los denominamos establecimientos especializados de adicciones, y que además el 95% de ellos son privados y son de gente generosa, bondadosa, que muchos de ellos los abren para que las personas con alguna adicción puedan tener un espacio donde rehabilitarse, desde niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos que caen en las garras de las adicciones del alcohol y de la droga. Desgraciadamente, no había una regulación, no estaba puesto en la mesa justo lo que tú dices, Ricardo, que muchos de ellos, lejos de ayudar, pues también caen hasta en la venta de enervantes, en el maltrato o no en un buen tratamiento de rehabilitación, que es lo que se busca en estos espacios. ¿Qué hicimos al darnos cuenta de esta irregularidad? Partimos de que en este año el gobierno de Jalisco abordó el tema de frente, con claridad, de que es un problema. Sí lo es.
Reactivo, ¿verdad?
Sí, la realidad que sí, pues no se había puesto, no había un programa, no había una mesa instalada, no había un equipo que pudiera hacer frente. Es más, me atrevo a decirlo, platicábamos ahorita antes de entrar al aire, Ricardo, los municipios ni siquiera lo tenían en su ley de ingresos para poder cobrar un uso de suelo, un permiso de funcionamiento, una licencia, como cualquier establecimiento. De ahí partimos. ¿Qué se hizo? El gobernador anunció que a partir de este año de julio instaurábamos esa mesa, la preside el secretario general de gobierno con esa formalidad. El maestro Ibarra nos convocó en la Secretaría General de Gobierno a la Guardia Nacional, al Ejército Mexicano, a los gobiernos municipales, a la Secretaría de Salud, al SECAG, al COFEPRIS, a Protección Civil y a la Secretaría de Desarrollo y Asistencia Social en Jalisco. Partiendo de que no había una articulación entre todas las dependencias, no había una homologación de criterios y adecuaciones para los permisos de funcionamiento, no había una estrategia, y por eso comenzamos a hacer primero qué se requiere para abrir un establecimiento de adicciones, porque de ahí hay que partir, si no hay que clausurar.
Claro. ¿Pero cuántos hay?
Partimos de que identificamos en zona metropolitana y en el interior del estado más de 263 albergues para adicciones. Ojo, Gris, ya lo estamos haciendo de manera genérica, porque no solo son los establecimientos para adicciones, sino también están las casas hogares para niños, niñas, adolescentes, para adultos mayores, para personas en situación de calle. Entonces, si vas a regularizar un establecimiento de adicciones, pues con la misma normatividad tienes que regularizar los espacios para niños, niñas, adolescentes, para personas en situación de calle, para personas con discapacidad.
Estos 263, secretarios, los que hace referencia, son de adicciones.
Son casas, son casas de atención a adicciones. No todos son de permanencia. Okay. Yo les platicaba ahorita el gran esfuerzo que hacen nuestros amigos de AA. Muchos verdaderamente con un gran trabajo en las colonias, en los barrios, donde reciben pláticas, charlas. Cuando ellos identifican ya la problemática de adicciones, migran, muchos de ellos, ya al establecimiento para pernoctar y se convierte en un albergue. Es ahí donde ya nosotros los queremos orientar, capacitar para sacar primero todas sus licencias, todos sus permisos municipales, estatales y federales, porque parte por sacar su licencia de RFC. Segunda, su aviso de funcionamiento ante el SECAG. Y tercera, su uso de suelo. ¿Es difícil? No, tampoco no es difícil. Es como el que va a abrir una barrotería, el que va a abrir una tienda de ropas. Hay que poner orden a lo que vamos a hacer. Con la salvedad que aquí entra el tema de salud, entonces tiene que entrar COFEPRIS y tiene que entrar el SECAG para poder tener el permiso y los lineamientos correspondientes.
¿Tiene que estar identificado?
Sí, por lo primero que tenemos que hacer, Gris, es identificar. Nosotros identificamos más de 200, en los cuales cabe mencionar que de los que identificamos en pésimas condiciones, inmediatamente se clausuraron. Clausuramos en Tlaquepaque, en Guadalajara, en Zapopan, en Tonalá, en Ciudad Guzmán.
¿Cuántos?
Más de 12 inmediatamente, y con la presencia de la Guardia Nacional, con la presencia del Ejército, que identificamos en pésimas condiciones desde su funcionamiento de protección civil, de alimentación, de cuidados médicos. Y de ahí estamos ayudando también a regularizarse a todas las demás organizaciones, porque además cabe mencionar que muchos de ellos lo hacen de muy buena manera, y la Secretaría del Sistema de Asistencia Social tiene un programa con más de 70 millones de pesos que ayuda a las organizaciones de la sociedad civil bien establecidas a poder equipar, a poder dar medicamento, a poder tener camas dignas, baños dignos, personal digno, porque en estos lugares hay que tener enfermeras, doctores y elementos de protección civil para el cuidado de estas personas.
¿Cómo localizan estos 263, secretarios? Es decir, algunos ya estaban más o menos en el radar, tenían una u otra cosa solventada en términos administrativos. Se lo pregunto por lo siguiente. El enorme problema son estos centros o estos anexos que operan en la clandestinidad, en la oscuridad, que saben los vecinos de cierto, que ahí están, pero que nadie mira de frente. ¿Ustedes identificaron?
Sí, claro.
¿Algunos de ellos sí atendieron reportes al respecto?
Sí. ¿Cuántos? Lo primero que hicimos, Ricardo, en esta mesa interinstitucional es citar también a los gobiernos municipales. Entonces, en los de los gobiernos municipales estuvieron con nosotros el director médico, el de padrón y licencias y el de protección civil. En esta identificación fue que pudimos visitar más de 230 y tantos albergues ya de adicciones en todo el estado de Jalisco. En estas visitas in situ, con Guardia Nacional, con Ejército, con padrón y licencias de los municipios, con Protección Civil, con gente de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Desarrollo Social, un equipo interinstitucional, empezamos a identificar cuáles cumplen con los mínimos permisos, adecuaciones y atenciones para que puedan seguir trabajando, y los estamos ayudando a estar totalmente regulados. Los que no cumplían absolutamente con nada fueron los que de inmediato clausuramos. A mí me tocó ir personalmente a muchos de ellos, me tocó clausurar uno de niños, niñas, adolescentes con adicciones en el municipio de Tlaquepaque, que hasta presentamos denuncia penal ante la fiscalía porque había parte maltrato, había falta de atención médica. Inmediatamente clausuramos y procedimos con denuncia penal ante los responsables del albergue.
¿Fue el albergue en el que se les fueron?
No, otro más.
Sí, ¿qué pasó con ese albergue? Se tardó 3 días en llegar.
Sí, se presentó.
¿Pero por qué?
A ver, Ricardo, es que fue donde descubrimos la irregularidad en los que teníamos y lo que teníamos que hacer.
¿Tres días y sentados en la banqueta esperando
que les abrieran? No fueron 3 días. La realidad es que acudimos el mismo día a la Procuraduría de Defensa de Niños y Niñas Adolescentes. Ese mismo día acudió. Nos trajimos más de 20 niños al hogar Cabañas. Hicimos el llamado a familiares, abuelitos, tíos que pudieran ir por los niños, de los cuales reinsertamos a los menores con sus familiares. Nos quedamos solamente con 3 en el hogar Cabañas. Pero a ver, parto de una realidad. ¿Existía una mesa de trabajo? No existía. La arrancamos este año. ¿Había irregularidades? Sí había irregularidades. Hoy lo que estamos tratando de hacer, lo que dice Gris, primero es identificar. Digo yo, es como trabajan en la clandestinidad, lo estamos haciendo de acuerdo con los municipios, con Protección Civil, con padrón y licencias. Más, a todos los que nos están escuchando en este momento, yo exhorto a que nos avisen si identificamos un lugar que veamos irregular, porque lo primero que estamos haciendo es visitar y tratar de regularizar y ayudar a estos nexos, porque también cabe mencionar que de los 200 que avistamos, más de 150 con un empujoncito están bien regularizados y son espacios privados donde se están rehabilitando niños, niñas, adolescentes, adultos mayores del problema de las adicciones. No nos podemos poner una venda en los ojos ante este problema que crece y crece y que su atención es privada.
Les cayeron de sorpresa porque luego hacen una simulación y preparan y cambian las cosas y ofrecen un escenario distinto.
Fue todo de sorpresa, Gris. Fueron brigadas que hicimos en los 5 municipios de la zona metropolitana de Guadalajara con la ayuda de los alcaldes, con la ayuda de padrón y licencias, protección civil. Insisto, aquí les enseñaba fotos de cuando llegábamos hasta con Guardia Nacional y con el ejército, justo para tener el cuidado. Es más, invitamos hasta la Comisión de Derechos Humanos para que nos pudiera acompañar en estos recorridos sin avisar, Gris, pues si avisamos, pues acomodan y todo, ¿no? La realidad es que sí quisimos tener una radiografía real.
Luego las autoridades son sabe cómo, sí les avisan.
No, en esta ocasión no.
Hay que hacer una pausa y regresamos. Estamos hablando sobre los anexos 263 ubicados en la zona metropolitana de Guadalajara. Se clausuraron 12 por algunas irregularidades. ¿Cómo es el seguimiento de estos anexos?
Yo partiría, Gris, de un tema bastante, bastante importante, ¿no? Que lo que queremos es regularizar a todos los que verdaderamente trabajan en esta labor titánica de ayudar a las personas que están pasando por un momento de adicción. Por eso, en esta mesa interinstitucional estamos participando todos, desde la Secretaría de Salud, desde todo el equipo del DIF Jalisco, de la Secretaría de Asistencia y Desarrollo Social, COFEPRIS, pero también la Fiscalía, la Guardia Nacional, porque en muchos de ellos encontramos irregularidades y hay que actuar, y hay que actuar cada quien en el ámbito de su competencia, ¿no? Entonces, todos los que están trabajando bien regulados, lo que estamos haciendo es fortaleciéndolos, ayudándolos. En enero del año que entra vamos a sacar una convocatoria de una bolsa que rebasa los 40 millones de pesos para ayudar a equipar, para que vivan en mejores condiciones, para que tengan equipamiento médico, para que tengan camas dignas, alimento digno. ¿Qué pasa con los que están irregulares? ¿Qué debemos hacer? Inmediatamente clausurar. Donde detectemos anomalías, donde no estén atendidos como se merecen los pacientes, nos compete dentro de nuestras facultades al Estado, al municipio, a la Federación, poder clausurar todos y cada uno de ellos. Y donde hay irregularidades, no nos podemos esconder ni poner vendas en los ojos, pues hay que actuar desde denuncias penales hasta clausura de todos y cada uno de ellos. En estos más de 200 albergues que hemos podido visitar, ya se hizo un operativo para clausurar más de 12 que estaban en condiciones de no buen funcionamiento.
¿Qué irregularidades han encontrado, secretario? Se lo pregunto porque de pronto nos terminamos enterando de albergues en los que, por ejemplo, se les da a quienes están ahí ingresados comida en estado de putrefacción, sin servicios médicos, con violencia, con tortura, con casos incluso de abuso sexual. ¿Ustedes qué pudieron detectar en estas supervisiones? ¿Algo así?
De entrada, nosotros, para poder inmediatamente, Ricardo, clausurar con los protocolos inmediatos del municipio, del estado, pues es la falta de cuidado a la salud, a protección civil, a la alimentación, pero sobre todo también a la capacitación y al equipamiento del establecimiento, ¿no?
¿No he encontrado nada como lo que le estoy diciendo?
De todo encontramos, Ricardo. Encontramos maltrato, encontramos mala alimentación, encontramos establecimientos que no contaban con asesoría ni siquiera médica, y esos tratamientos tienen que partir de una asesoría médica porque es un tema eminentemente también de salud. Fue por eso que se clausuraron más de 12 establecimientos de inmediato. Los que encontramos en un funcionamiento bueno, regular o bien, lo que estamos haciendo es, una vez teniendo todo el proceso de regulación, poderlos ayudar.
¿En cuántos de estos establecimientos clausurados encontraron faltas de carácter administrativa, que bueno, como sea, terminarán solventándose, pero en cuántos la comisión de delitos o la presunta comisión de delitos?
Mira, para no decirte 1, 2, 5, 10, 15, Ricardo, eran brigadas que hacíamos en conjunto con el gobierno municipal, con la Guardia Nacional, con el Ejército, con las secretarías de Estado. Entonces, nosotros con una irregularidad de falta de elementos de buena alimentación, sí, de medicamento, o que pudiéramos observar maltrato, inmediatamente clausuramos.
Pero no es lo mismo clausurar porque les falta un extinguidor que clausurar porque usted detecta o presume que hay
los
ahí.
Los que clausuramos es porque estaban en irregularidad
administrativa.
Y en materia de salud y alimentación grave.
¿Cuántas denuncias penales se han presentado?
No tengo el dato claro, es parte de la mesa de la Fiscalía, parte de la mesa de la Secretaría de Seguridad que está con nosotros para el seguimiento. Yo te puedo decir que una la presentamos en conjunto con la alcaldesa de Tlaquepaque, con Citlali, que fue en Tlajomulco, extra a la que salió en medios, donde identificamos maltrato a menores, porque cabe identificar también que cada albergue tiene su complejidad. Puedes tener albergue para adultos mayores con adicciones, o puedes tener para niños, o puedes tener para personas con discapacidad.
¿Cuántos detenidos?
Entonces, no sé, es proceso que lleva la fiscalía para...
¿Pero no lo platican en la mesa? ¿Ya no han tenido mesas?
Sí, pero con indicadores y resultados de la propia fiscalía.
¿Trata de personas?
No, no encontramos.
En ninguno trata de personas. Si hay 263, ¿dónde está la mayoría? Y si a estas alturas ya se regularizaron.
Zona metropolitana es donde tenemos el mayor número
¿Pero
de
qué
casas.
Municipio? ¿Tonalá, Tlaquepaque?
En los Tlajomulco. Cuatro municipios de la zona metropolitana. Y te voy a dar el dato exacto, que lo traigo aquí documentado, para que sepas, para que vean en un corte exactamente cómo vamos. Miren, en este proceso de regularización, ¿qué encontramos? Estamos ayudando a que puedan tener el mayor número de aviso de funcionamiento, el cual ya vamos al 70%. Dos, su registro ante la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, vamos al 87%. Tres, su licencia municipal, que fue lo más complejo porque ni siquiera los municipios lo tenían en su ley de ingresos, vamos al 66%. Y algo que me ha dado mucho gusto y que hemos estado trabajando muy fuerte es en la evaluación y certificados del SECAG, que ahí cae lo más importante. Y ahí fíjense nada más, ya vamos ahorita en 210 albergues de estos que se visitaron, ya evaluados por el SECAG, capacitados y regularizados también por ellos, ¿no? Entonces creo que vamos avanzando bastante bien, porque también yo quisiera poner algo en la mesa, Ricardo y Gris. No, lo que no queremos es llegar y tronar y clausurar, lo que queremos es regularizar para que haya un espacio donde la mamá, el papá, el familiar pueda meter a su hijo, a su hija, a su familiar a rehabilitarse, porque es una realidad hoy. Cada vez más crece el tema de consumo de alcohol, de consumo de drogas, las mamás y los papás buscan un espacio donde poder ayudar a sus familiares, y al final todo esto cae también en la iniciativa privada, que de manera generosa nos están ayudando a aperturar estos albergues. Nosotros como Estado, que podamos tener, fíjense, solamente tenemos uno en Ciudad Guzmán, en coordinación con los Centros de Integración Juvenil del SIC, para niños, niñas y adolescentes en cuestiones de adicciones. Y nuestra capacidad es para 28 niños y niñas en Ciudad Guzmán.
O sea, confirma que la proliferación de anexos es por la ausencia del Estado.
No, porque no, la apuesta de anexos, Gris, no forzosamente debe de ser una apuesta de estar construyendo nosotros espacios de rehabilitación. Yo creo que nosotros y toda la sociedad le tenemos que apostar a la prevención, al menos consumo de alcohol. Yo creo que es un tema de lucha de todos.
¿Pero y qué
yo
hacemos, te lo
digo
entonces?
Como, yo te lo digo como papá de tres hijos.
¿Y qué hacemos entonces con todos los adictos? ¿El Estado se va a lavar las manos?
No,
y decir, híjole, bueno, que la iniciativa...
Por eso estamos trabajando fuerte de la mano, ajá, con todas las dependencias y de la mano de la entidad privada que monta estos anexos, ¿no? Y además todas las...
Pero de salud. Sí reconoce que el gobierno se lava las manos, no, y en todo caso
no,
dice,
no, Ricardo,
los apoyo,
no,
los regularizo, no, los superviso,
no.
Pero
estamos trabajando de lleno en eso, súper de lleno. No nos podemos lavar la mano, lavar las manos es un problema de salud pública en el cual tenemos que intervenir en prevención, en capacitación, en educación. El programa,
pero el día que un particular no quiera ya tener un anexo, lo va a cerrar.
Lo tenemos que resolver también nosotros, es un tema de salud pública del Estado.
Exacto.
Pero parto que no, el resultado es el poder internar. Yo te puedo decir que la política pública ayer, y lo escuché y lo platiqué con el secretario de Educación, de Recrea Educando para la Vida, tiene un capítulo en específico del tema de las adicciones. Entonces estamos trabajando en ello. Lo que queremos hacer es que haya menos consumo de alcohol, menos consumo de drogas, que no tengamos que llevar a los niños, a los niños, a los entes, a los centros de rehabilitación. Si hay, sí tenemos espacio. En su mayoría son privados, pero tenemos espacio, sí tenemos espacio para poder atender. Por ningún motivo nos podemos lavar las manos, al contrario. Es uno de los pilares, por ejemplo, que en DIF Jalisco tenemos en la política pública del Estado, el trabajar en contra de las adicciones, el trabajar en la capacitación, en el que sea un tema de formación de principio y de valores de nuestros adolescentes y niños y niñas. Yo en la Secretaría pusimos una política pública en la cual estamos invirtiendo más de 50 millones de pesos, que son las academias deportivas, y que tiene que ser para eso. El voleibol, el fútbol, el deporte, los espacios públicos, es justo para erradicar la violencia, las adicciones, el consumo de alcohol. Te pongo un ejemplo muy claro, que tiene que ver con no lavarnos las manos y estar trabajando de lleno en eso. El Parque Solidaridad, que colinda entre Guadalajara y Tonalá, era un espacio de consumo de alcohol, de prostitución, de droga. Se le invirtieron más de 100 millones de pesos. Estamos montando ahí más de 5 academias deportivas. Y hoy puedes ir un día en la tarde, un sábado, entre semana, y ves a la multitud de niños, jóvenes, adolescentes jugando. Es decir, no nos lavamos las manos. Estamos trabajando de lleno con inversión de dinero, con políticas públicas. Ah, cuando caemos en el tema de albergues, de adicciones, de reclutamiento, aparte de nosotros hay una serie de organizaciones de la sociedad civil, padres de familia, trabajadores sociales que se suman a esta causa.
Oiga, secretario, pero ¿quién atiende, por ejemplo, a un jovencito de 11, 15, 17 años con problemas de adicción y adicción, por ejemplo, al cristal, que sería una de las drogas más baratas en la zona metropolitana de Guadalajara y más adictivas, cuando una familia no tiene para pagar los 3,000 pesos de un albergue privado?
DIF Jalisco está en las condiciones, tiene un programa de poder atender no solo, Gris, fíjate lo que te voy a decir, no solo al paciente, sino a la familia entera. Se convierte en un problema de familia. El tema de la adicción arrolla a la familia entera. Tenemos un programa consolidado de atención, un equipo interdisciplinario que pueda atender esta problemática de cualquier tipo de adicción. Por eso te digo, no es un tema fácil, no. Es un tema donde tenemos que luchar todos, pero por supuesto que sí, y partiendo de los que somos papás. Porque hoy no podemos también decirle que toda la culpa, que toda la responsabilidad, pues recae en las manos del gobierno.
¿Pero a dónde lo
llevan,
por ejemplo, en este caso que le estoy poniendo? ¿El DIF Jalisco a dónde lleva a estos jovencitos?
Dependiendo la circunstancia que tenga el niño. Si hay que internarlo, tenemos un par de centros de atención. Uno de ellos está en Ciudad Guzmán, en coordinación con DIF Jalisco, con el Centro de Integración Juvenil. Dependiendo cuál es el estatus del paciente, en coordinación con el SECAC, tenemos una dependencia especializada en el estado de Jalisco, que depende de la Secretaría de Salud, que es un organismo público descentralizado que está trabajando exclusivamente para el tema de las adicciones.
Vamos a hacer una pausa, secretario. Nada más regáleme la respuesta en 10 segundos, es chiquita. ¿A qué capacidad está operando este centro en Ciudad Guzmán?
Al 100%, tenemos para atender en su capacidad completa sobre 30 pacientes.
Hoy no cabe uno más.
Hoy sí cabemos, traemos 23.
Entonces no al 100. Bueno, no, me desconcierta, secretario. No, me hago bolas con los números.
Y no, y a ver, y voy más para allá.
No, tengo que ir a la pausa.
Me gustaría que lo visitaran para que vean la forma integral, cómo se atiende de la mano del Centro de Integración Juvenil. Ah. Además, voy para allá. Se está construyendo uno más exclusivamente para mujeres en Tlajomulco de Zúñiga.
Está el proyecto nada más.
Ya arrancó la construcción.
¿Ahorita nos platica?
Sí, bueno, sí, sí. Okay.
Vamos a la pausa.
Bueno, empezó la grosa antes de llegar al Congreso,
sí,
¿verdad?
Gris no es diputada, pero...
No, pero se documenta
bien, sí, es más, nada más...
Le decía al secretario, pero si no tienen oposición en el Congreso, o sea, pues papita, ¿no?
No, sí, ahí, Gris, yo creo que el Congreso tiene sus bancadas, PRI, PAN, PRD, Verde, Hagamos, Morena... Pero bueno, también, si hacemos las cosas bien, pues a lo mejor no hay mucho cuestionamiento.
¿Y es por eso que no los cuestionan?
Yo creo que la glosa de hoy pudiera ser, la verdad, que podemos hablar de muchos logros, ¿no? Aquí hemos estado hablando del cáncer infantil, hemos estado hablando del programa de útiles y mochilas, de mi pasaje. A lo mejor hoy la glosa son de los temas donde podemos hablar de muchos logros. Basta, por ejemplo, el CODE, donde somos líderes en medallero y rompimos todas las metas. Tenemos ahorita el taekwondo internacional, el tenis y muchos deportes que hemos hecho, ¿no? Entonces,
me refiero porque caen en blandito. La mayoría es de Movimiento Ciudadano. Si acaso
esa fue una decisión de los ciudadanos, Gris.
Los meten en problemas, tal vez Mara Robles, Enrique Velázquez, tal vez Susana de la Rosa.
Gris,
pero de
y Ricardo
más,
en Radio Metrópoli.
Pues bueno, ¿con qué concluimos?
Así va a llegar calientito ya.
A ver, yo concluyo con algo muy claro, Gris. ¿Es un problema fácil? No. tenemos, estamos agarrando el toro por los cuernos, sí, hay una mesa de trabajo, sí, me decía Ricardo ahorita, hay una fecha donde podamos decir que estamos al 100%, pero por supuesto que no, yo creo que se debe de convertir en una de las tareas permanentes, ordinarias y de crecimiento, de intervención del gobierno, de la sociedad, de las escuelas, pero por supuesto que sí. El problema de las adicciones en el mundo, en México y en Jalisco, debemos entrarle todos, desde los padres de familia, los maestros, el gobierno, la sociedad en general. Debemos de denunciar donde vemos irregularidad y poner denuncias penales, pero por supuesto que sí debemos de ser un gobierno de mano dura donde podemos incidir en regularizar, sí. También debemos de llevar a la sociedad a que no abra un espacio, pues no, yo creo que la generosidad de mucha gente, el espacio que nos ayuda a todos a la rehabilitación, es una tarea y competencia de todos, desde la prevención, desde el deporte, desde el hogar, desde la casa, pues sin duda, Gris, yo creo que este problema de las adicciones debe ser abordado con mucha prudencia, con mucha seriedad, con mucho trabajo, sí, el Estado de Jalisco le debe entrar con todo, sí, y desde una mesa interinstitucional, como lo estamos haciendo.
Secretario, como siempre, gracias por su visita.
Al contrario, gracias a ti, Ricardo, gracias, Gris, y me gusta este tipo de mesas porque es una suma de esfuerzos y además debemos entrarle y debemos ayudar a las familias que por alguna u otra circunstancia pasan por este problema de adicción.
Muchas gracias. Alberto Esquer, secretario de Asistencia Social, Gris.
Excelente fin de semana largo para todos. Que descansen.
Hasta pronto.